Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por dejarnos acompañarte. A la gente que nos escucha desde un taxi, desde un camión, desde una fábrica, desde una garita, en un coche de la policía o de la Guardia Civil, desde una ambulancia, desde un box, desde una cama. Hay gente que escucha este programa de radio desde la cama. Bueno, pues gracias por hacernos un hueco ahí, a tu lado. Mira, hoy vamos a contar con un invitado de lujo, porque es uno de los grandes candidatos a obtener el Premio Nobel en Física. Es español y él es Pablo Gerillo Herrero. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy contento, Pablo, con esto que vamos a contar, sobre todo para poner un poco en solfa a toda la audiencia, a los ponedores, porque claro, tú eres catedrático en Massachusetts Institute of Technology, donde diriges tu propio laboratorio. Y claro, entre todos los premios obtenidos hay que destacar la medalla Ramón y Cajal y también la incorporación a la Real Academia Nacional de Ciencias de España en el año 2023. Como no se suele ser profeta en su tierra, yo no sé si te hace más ilusión pertenecer a la Real Academia Nacional de Ciencias de tu país o a que tu nombre suene, por ejemplo, para obtener el premio Nobel, ni más ni menos.
Bueno, esa es una pregunta que no sé muy bien cómo condensarla. A mí, ser miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de España es un honor, y de la Real Academia de las Ciencias. Y me encanta cuando me eligieron el año pasado. Pero bueno, lo otro, lo de que mi nombre suele para el Nobel, pues bueno, a mí me gusta tener los pies en el suelo. Si algún día llega, genial, y si no, pues tampoco pasa nada, que me siento muy reconocido.
Hombre, es que me imagino que te llegó en su momento la noticia de que eres uno de los candidatos españoles para ganar el Nobel de Física. Y claro, ¿qué piensas? ¿Qué siente un cuerpo, una cabeza como la tuya cuando te lo dijeron?
Hay que hacer una pequeña aclaración, que yo creo que los periódicos, las noticias, se liaron. O sea, en realidad, esto de los Nobel no es como los Oscars. Nadie sabe, en principio, si es candidato, porque las candidaturas, las nominaciones, son secretas durante 50 años. Lo que ocurrió es que hay una compañía que se llama Clarivate Analytics, que hace estudios de impacto científico y que cada año saca una lista de las personas que ellos piensan que están haciendo una investigación de calibre de premio Nobel y que podrían ser escogidos como premio Nobel. Y eso es lo que salió unas semanas antes del anuncio de los premios Nobel, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Uno, en principio, las nominaciones a los Nobel, el Comité Nobel cada año pide a unas pocas miles de personas que nominen candidatos para los premios Nobel. Los científicos a los que se lo piden son miembros de las academias nacionales de su país, previos premios Nobel, etc. Entonces, en principio, los que nominan, se supone que lo tienen que hacer en secreto y no te lo tienen que decir si te han nominado. Luego, otra cosa es que uno tiene muchos amigos científicos que no son tan discretos como debieran ser, y a lo mejor pues sí que te dicen que te han nominado y tal, ¿no? Pero entonces, entre una cosa y lo del anuncio de esa compañía, de Clarivate Analytics, que en muchas ocasiones ha acertado, pues entonces eso ha hecho a que las noticias pusieran que era un candidato, ¿no? Pero en principio, hasta dentro de 50 años, no sabremos oficialmente si yo había sido candidato este año al premio Nobel, ¿no?
Vale, pues perdónanos, Pablo, perdónanos si ya lo has dejado muy bien aclarado aquí en el programa. Entonces tú lo que haces es diferenciar muy mucho el ser candidato al premio Nobel con los Oscar, ¿verdad?
Entonces hay una pequeña aclaración, porque la gente se confunde. Además, que eso no es como los Oscars, no es que haces una película un año y te nominen ese año y luego, claro, al año siguiente ya no te pueden nominar por la misma película. En las nominaciones a los premios Nobel, muchas veces a los candidatos se les nomina durante muchos años antes de que lo obtengan, y se les nomina esencialmente por el mismo trabajo científico. O sea, que de nuevo, simplemente para aclarar un poco, porque a lo mejor la audiencia tiene una idea no totalmente correcta de lo que supone una nominación para los premios Nobel.
Pues te agradecemos un montón, Pablo, que nos hagas esta aclaración. Entonces, claro, lo que estás diciendo es que tenemos que esperar hasta dentro de 50 años para saber si has sido candidato este año o no.
Sí. O sea, básicamente, el Comité Nobel le llegan todas las nominaciones para un año y son secretas y las archivan. Hasta dentro de 50 años no se abren para los estudios históricos, ¿no? Por ejemplo, ahora puede saber la gente cuántas veces nominaron a Einstein, ¿no? A principios del siglo pasado. O puedes mirar y ver cuántas veces nominaron a Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, ¿le dieron el Nobel el primer año que lo nominaron o se lo dieron a la tercera? Pero bueno, a Severo Ochoa. Uno puede mirar dentro de poco, uno podrá mirar a Severo Ochoa cuántas veces le habían nominado, durante cuántos años antes de que se lo dieran. Y no tengo los datos, pero normalmente a la gente se le nomina muchas veces
Claro.
antes de que se lo den. Y es precisamente un poco, ¿no? Parte del mérito, entre comillas, ¿no? Es que durante bastantes años la gente considere que tú eras una persona digna de recibir el premio Nobel. El comité Nobel pues lo va evaluando unos años, otros, y hasta el final hay una evaluación más seria, llegas a una especie de ser finalista y a lo mejor pues va y se lo dan a uno, ¿no? Y ese es un proceso, digamos, bastante distinto de otro tipo de premios.
Bueno, aparte de estos premios, hay que comentar, y para que toda la audiencia lo escuche, que también ostentas dos premios de los más prestigiosos en física, que puede ser el premio Oliver Buckley y también el premio Wolf, que estos son premios, bueno, los que te han colocado en la lista de posibles galardonados del Nobel.
Bueno, en realidad lo que hace que la gente piense que podría ser quizá un candidato al Nobel es el trabajo que ha hecho mi grupo de investigación, ¿no? Entonces, en el año 2018, mi grupo de investigación hizo un trabajo que tuvo mucho impacto y que ha abierto un nuevo campo de la física, y entonces es por esa razón, por ese trabajo, por el que me dieron el premio Buckley, que es el premio más importante del mundo en la física de la materia condensada, y luego el premio Wolf de física, que probablemente sea el segundo premio más prestigioso del mundo en física, ¿no? Entonces, digamos que lo importante no es que me dieran esos dos premios, y por eso podría ser candidato al Nobel, sino el trabajo que hizo mi grupo de investigación, y eso ha llevado a esos dos premios y a unos cuantos otros premios. Y claro, la gente cuando mira el número de premios, digamos, que han estado dando a mi grupo, a mí, en estos últimos años, de manera relativamente rápida, porque esto al final ocurrió no hace tanto tiempo, hace 6 años, es relativamente corto plazo de tiempo para investigación. Entonces, por eso la gente piensa que, bueno, si le han dado tantos premios tan pronto, pues igual le pueden dar el gran premio, ¿no? El premio Nobel relativamente pronto. La media para los premios Nobel es desde descubrimiento hasta que se otorga, si es que llega alguna vez, es de en torno a los 25 años, con lo cual, si esto ocurre hace 6 años, realmente es bastante, bastante pronto, ¿no? Yo no sé si algún día me llamarán o no, de Estocolmo, pero si lo van a hacer, lo más probable es que aún falten unos cuantos años. Así que no es que estuviera muy nervioso, porque realmente las probabilidades eran bajas, así que yo, siguiendo la vida tan tranquilo y con los pies en el suelo.
Desde luego que sí. Pablo, me gustaría, bueno, pues resaltar un par de cosas muy importantes que acabas de decir aquí en Poniendo las Calles. Una de ellas, por ejemplo, es que sigues teniendo los pies en el suelo y eso yo creo que es fundamental. Y otra de las cosas que es que también, bueno, esto es un trabajo de tu equipo, por lo que no te echas a ti todo el mérito y eso dice mucho de quién eres y sobre todo cómo eres. Y ojalá que en un futuro no muy lejano te llegue el gran premio, como bien dices. Ya te digo que los ponedores y nosotros cruzamos los dedos para que eso ocurra, pero claro, profundizo más que nada en el trabajo, ¿no? Como en todo, ¿no? Que tú eres la persona visible de un grupo de investigación, pero me imagino que será un premio compartido, ¿no?
Bueno, pues has dicho dos cosas que es, o tu pregunta viene con dos partes. Una, la cuestión del equipo. Eso siempre lo intento recalcar, porque la gente a veces se piensa que esto de que le dan a uno el Nobel y es que lo hizo todo esa persona sola, ni mucho menos. O sea, el descubrimiento que hicimos en mi equipo fue un descubrimiento donde participaron muchas personas. Y en efecto, yo soy la cabeza visible como líder de grupo, pero es súper importante recalcar que es un descubrimiento que lo hizo un equipo entero de personas donde todas las partes del equipo fueron fundamentales para hacer ese descubrimiento. Y no solo eso, sino que ese descubrimiento no salió de la nada. No es que un día nos juntáramos ocho y el día siguiente salió el descubrimiento. Es que llevábamos 15 años haciendo, bueno, en el caso, desde el 2018, empecé en el 2008, una década haciendo un equipo de investigación, muchas personas que habían contribuido y que ya se habían ido del equipo porque habían transicionado a la gente que acabó el doctorado y que luego siguió su trayectoria científica en otro sitio, pero han habido muchísimas contribuciones de muchísima gente a esto. Y no solo eso, sino que no solamente mi equipo, sino que mi equipo se apoya en la labor de investigación de muchísimos otros equipos alrededor del mundo que han estado descubriendo cosas que nos permitieron a nosotros hacer nuestro descubrimiento. Con lo cual, eso es muy importante que la gente sepa. Esto es cuestión de los científicos a nivel global, que vamos haciendo ciencia y progresando y nos vamos apoyando unos a otros y vamos descubriendo cosas uno encima de los descubrimientos que hicieron
Que
otros.
hicieron otros, claro, me parece muy interesante. Hombre, aquí lo que también quiero decir, Pablo, con eso de premio compartido, es que claro, si ganas el Nobel, pues también le resultará más fácil a tu equipo seguir investigando, ¿no? Porque a lo mejor el tener un premio de una categoría como esta da un impulso impresionante y claro, se tienen ayudas, se consiguen más ayudas. Yo no sé al respecto qué me puedes decir.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Hay gente que dice, sí, el Nobel te lo dan y a partir de ahí, como tienes ese gran reconocimiento, te es más fácil conseguir proyectos de investigación. Hay gente que dice, no, a mí me dieron el Nobel y ahí ya parece como que, pues si ya te han dado el Nobel, eso significa que ya no necesitas nada y le era más difícil sacar recursos para investigar. Como no me lo han dado, no tengo ni idea de qué pasaría. Obviamente hay una visibilidad que creo que me permitiría hacer algunas cosas, no necesariamente mi propia labor de investigación, pero sí muchas otras cosas que también me interesan más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho ayudar a la ciencia en España, me interesa mucho ayudar a la ciencia en los países subdesarrollados. Me parece que España, por tradición cultural y por geografía, tiene muy buen potencial para ayudar, para servir de nexo de unión entre Latinoamérica, África y Europa, y yo que estoy en MIT, pues también con Estados Unidos. Y ocurre que dado cómo está la natalidad de los países desarrollados, la gente joven que va a tener la mayoría del talento potencial en el mundo en las próximas décadas va a surgir de África y de Latinoamérica y de otros países donde la natalidad es mayor. Con lo cual, ese talento joven que va a estar ahí en las próximas décadas, hay que educarlo, hay que fomentarlo, hay que darle oportunidades. Y creo que España, por ejemplo, está muy bien posicionada para reclutar ese talento, formar ese talento con Latinoamérica por razones culturales obvias y también desde África por razones geográficas y de proximidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Nobel sí que le permite a uno hacer cosas que a lo mejor antes no tenía suficiente capacidad o visibilidad o acceso para poder cambiar la mentalidad de la gente o tener los recursos necesarios para hacerlo.
Pero ahora, por lo que nos estás contando aquí en Poniendo a las Calles, si tu nombre ha estado durante estas semanas entre los candidatos para el premio Nobel, ¿es algo que te gusta o por el contrario, prefieres seguir trabajando en el anonimato?
Bueno, pues a ver, yo creo que a cualquier científico, a la gran mayoría de los científicos, pues ganar el premio Nobel es un reconocimiento que sería una gran alegría, ¿no? Yo no tengo muchísimos amigos que les han dado el premio Nobel y nadie me ha dicho que le amargó la llamada ese día, ¿sabes? A todo el mundo le hace ilusión. Lo importante es que eso no se convierta en un objetivo. O sea, lo importante es hacer ciencia, ayudar al descubrimiento científico, hacer algo que a alguien le ilusiona, que es su pasión, y en este caso, ¿no? Pues en mi grupo estamos apasionados por hacer investigación, lo intentamos hacer lo mejor que sea posible, intentamos educar a las nuevas generaciones de científicos, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, el reconocimiento, pues si viene, está bien, y mucha alegría, y genial, tiene un componente también, en concreto el del premio Nobel, porque es prácticamente el único premio científico que tiene una visibilidad global y muy grande, ¿no? Durante una semana, la semana de los premios Nobel, en todo el mundo se habla de ciencia, se habla de la importancia de la ciencia. Entonces, en ese sentido, tiene un componente muy inspirador que puede hacer que la gente joven, por ejemplo, se anime a investigar en ciencia, que las personas, la sociedad se dé cuenta de la importancia de las ciencias y que en su día a día, su economía, su bienestar, todo tipo de cosas, realmente la ciencia ha estado ahí para poder crearlas. Entonces, en ese sentido, pues el premio Nobel tiene un espíritu y un aspecto muy especial comparado con otros premios y encima ya el hecho de que en España nunca ha habido un premio Nobel de física ni de química, pues claro, lo hace aún mucho más inspirador si algún día se da, ¿no?
Qué interesante, por favor. En España, por ejemplo, aquí en nuestro país, para que un físico desarrolle su trabajo, ¿se necesita más apoyo estatal o empresarial?
Pues es una pregunta muy interesante. Es fundamental tener ambos. Tradicionalmente en Europa ha sido el sector público el que ha financiado la investigación básica, pero no en todos los sitios es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector privado también la financia a través de fundaciones, a través de filantropía y a veces las propias compañías. Entonces, es algo que yo creo que le hace falta más a España, un involucramiento mayor del sector privado, tanto de compañías como de fundaciones y personas que tengan espíritu de filantropía para poder apostar por las ideas más arriesgadas, más innovadoras, ideas que a veces solamente pueden llevarse a cabo mediante estudios a muy largo plazo, ¿no? Y creo que eso es algo que, aunque no da un retorno inmediato, y por eso muchas veces el sector privado es más reticente, porque no le beneficia de manera inmediata, en realidad, cuando las compañías, cuando las fundaciones, cuando los filántropos hacen esas apuestas a largo plazo por investigación básica, el país y en última instancia las compañías se benefician de manera muy grande, porque todo ese pozo de investigación básica está ya presente en el país y luego pueden surgir ideas que rápidamente se puedan convertir en aplicaciones. Pero si te estás esperando que otros desarrollen la investigación básica para luego tú, entre comillas, copiar la idea o adoptarla, ¿no? Ahí ya has perdido una grandísima parte del proceso, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que nos seguimos haciendo preguntas y la gente estará diciendo, joder, ¿y cuál es la diferencia que hay en Estados Unidos que en nuestro país, que en España? ¿Ahí qué nos tienes que decir, Pablo?
Estados Unidos, en MIT, por ejemplo, muchos de mis colegas y yo mismo tenemos sponsors de la industria, tenemos sponsors de fundaciones privadas y esos estudiantes de doctorado, esos investigadores postdoctorales que están realizando esa investigación, están muy bien entrenados y rápidamente pueden pasar, por ejemplo, a la industria y empezar una startup y hacer cosas grandes. Entonces, es algo que parece que la gente no se da cuenta, que adoptar algo que otros han desarrollado es muchísimo más costoso y normalmente llegas tarde a la fiesta comparado con haber desarrollado tú esa investigación básica y aplicada. Por eso, cuando uno mira a dónde han empezado la práctica totalidad del 80% de todas las startups innovadoras, de todas las grandes compañías tecnológicas, etcétera, casi todas esas empiezan siempre en Estados Unidos, unas pocas en Reino Unido, alguna que otra en China, Japón, en Corea, y unas poquitas, pero muy pocas en Europa y prácticamente ninguna en España, compañías de alta tecnología en los últimos 30, 40, 50 años. Y eso es en parte porque no se ha invertido en España la suficiente cantidad, y no solamente la suficiente cantidad, sino de manera efectiva, recursos para investigación básica y la translación de investigación básica a investigación aplicada y a startups y compañías. Falta un poco de ese espíritu de riesgo, emprendedor, de ir a por cosas que otros no han estado pensando. Tienes a veces que pensar más a largo plazo e ir en direcciones que no era tan obvio que uno iba a poder ir para crear esa semilla que luego fructifica y puede cambiar totalmente la tecnología.
Desde luego que sí. Hombre, como siempre parece que España está esperando a ver qué hacen otros países para seguir sus pasos. Me llama mucho la atención. Aunque es verdad y hay que reconocer que España, pues digamos aquí en nuestro país tenemos mucho talento fuera de nuestras fronteras porque se valora más fuera que dentro de nuestro propio país. Esto es alucinante. Tú, Pablo, por ejemplo, ¿tú crees que va siendo hora, realmente, con la mano en el corazón, ¿tú crees que va siendo hora de que la física española tenga un premio Nobel?
Bueno, pues esas cosas, de nuevo, es muy difícil decirlas, o sea, predecirlas. Hay físicos españoles de muy alto prestigio. De hecho, pues el físico español más prestigioso probablemente sea Ignacio Cirac, que está en Alemania trabajando, director de un Max Planck Institute allí en Alemania. Y de hecho, Ignacio también está en la lista esta de los candidatos al Nobel. No sé por qué las noticias no lo sacaron, probablemente porque este año la compañía esta Clarivate Analytics me sacó a mí, pero es que a Ignacio Cirac, la compañía esta Clarivate Analytics, lo propuso hace ya muchos años, ¿no? Como potencial ganador del Nobel, y ahí está, y cualquier año se lo podrían dar a Ignacio Cirac, ¿no? Pero está claro que la investigación en España ha mejorado mucho en las últimas décadas, ¿no? Y eso hace que poco a poco vayan surgiendo gente cada vez más capaz, cada vez más formada y que están haciendo contribuciones mayores. No ha mejorado tanto como a uno le gustaría, a la sociedad le gustaría o como a los científicos le gustaría. Y creo que ahí, en parte, es debido a que no hay los suficientes recursos y, sobre todo, a que no se emplean esos recursos de manera adecuada o de la mejor manera, ¿no?
¿Qué es lo que propones entonces para hacer en España? ¿Cómo se tendría que desarrollar la física aquí en nuestro país?
Yo creo que la ciencia en España todavía sigue siendo un poquitín conservadora. No se arriesgan tanto como en otros países y por eso es un poquito menos innovadora, porque al final, cuando uno arriesga, puede salir mal, pero también te puede salir muy bien. Y entonces, en otros países como Estados Unidos, se le da mucha confianza a la gente joven, que suele tener ideas más innovadoras, se le da muchos recursos y se les deja que apuesten por ideas arriesgadas e innovadoras. Y eso hace que muchas veces surjan estas grandes revoluciones científicas o tecnológicas en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en España se tiende a ser un poco más conservador y a dar los medios de manera, a veces, como se dice popularmente, de café para todos, un poquito para todos, para que todos puedan hacer más o menos, y muchas veces no se le dan recursos a la gente joven. Yo creo que eso es un gran error de España, ¿no? Apostar muy fuertemente por la gente joven,
Para las
tanto por los
generaciones.
españoles, como intentar reclutar gente joven internacional de todo el mundo para que desarrollen sus ideas más innovadoras, ¿no? Yo, incluso en Europa, tampoco hacen tanto eso. Aquí en Estados Unidos, la apuesta más fuerte a veces que hacen las agencias científicas, las fundaciones, es por la gente joven, muy joven.
Aquí, Pablo, volviendo pues un poco más a lo que son tus investigaciones, a tus hallazgos sobre el ángulo mágico del grafeno, que son absolutamente espectaculares, ¿nos podrías por favor explicar en qué consiste para aquellos que no entendemos bien la materia? Porque claro, estoy seguro de que algún que otro ponedor, eso del ángulo mágico del grafeno, le suena más a una película de ciencia ficción que a algo real, pero no sé si nos podrías explicar algo aquí imponiendo las calles a los ponedores.
Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros tenemos muchísimos materiales en la naturaleza o que los hemos creado los humanos, ¿no? Para todo tipo de tecnologías, aplicaciones y para todo tipo de estudios. Y en general estos materiales son tridimensionales, están hechos de átomos, ¿eh? De átomos de distintos materiales, pueden ser átomos de cobre, átomos de oro, átomos de silicio, etcétera. Y cómo se organizan estos átomos determina en general cuáles son las propiedades de esos materiales. Y la organización de esos átomos viene dada por las leyes de la física y de la química.
¿Y tu grupo concretamente ahí, qué es lo que investigó?
Lo que hemos descubierto con contribuciones de mucha gente de la comunidad científica es que nosotros hoy en día, con materiales bidimensionales, materiales en dos dimensiones, ¿no? Podemos cambiar la orientación de los planos de átomos entre estos materiales. Más o menos esto qué significa. Imagínate que un material tridimensional es como una baraja de cartas. Y bueno, un material bidimensional sería como una sola carta de la baraja. Y en los materiales normales, las cartas de la baraja están todas alineadas de una cierta manera, y así es como es, y no lo puedes cambiar. Pero si puedes coger ahora cartas de la baraja una a una, pues resulta que podemos poner una carta encima de otra girada, no tiene por qué estar así en paralelo como están en los materiales normales, sino que la podemos girar una carta de la baraja con respecto a otra. Y esto es algo que ahora se le conoce con el nombre de la twistrónica, twist de girar,
No giras.
y resulta que las propiedades de los materiales, cuando cambias el ángulo de giro entre dos materiales bidimensionales que están uno encima del otro, las propiedades pueden cambiar totalmente.
Esto es muy curioso, esto es muy interesante. Tu descubrimiento, por ejemplo, supone un gran avance en la tecnología porque, claro, la principal capacidad de este material, que es del grafeno y del ángulo mágico, es ser un, bueno, convertirse en un superconductor y también en un aislante. Aquí la pregunta que me hago, ¿cuál sería, por ejemplo, su aplicación en la industria y sobre todo, qué ventajas le proporcionaría?
Pues hay muchísimas cosas que uno en principio puede hacer con esto, ¿no? Hay aplicaciones, algunas son, por ejemplo, muy avanzadas, aplicaciones en tecnologías cuánticas. por ejemplo, en sensores cuánticos o en computación cuántica, y eso se puede utilizar para telescopios en el espacio, pero también para satélites, para medir cosas que están ocurriendo en la Tierra, ¿no? Entonces, hay muchísimas aplicaciones para las que en principio esto podría servir, pero tenemos que ver todavía, entender bien los fenómenos, y aún queda mucho desarrollo de investigación básica y aplicada para ver si realmente se pueden utilizar. Es algo que realmente es importante que la sociedad, que hoy en día es un poquito impaciente porque nos hemos acostumbrado a que todo vaya muy rápido, ¿no? Te conectas al ordenador, vas a una página web, compras por Amazon, te lo traen al día siguiente, parece como que todo ocurre rapidísimo. Pues bueno, eso, ese todo ocurrir rapidísimo es un proceso que en realidad ha llevado muchísimas décadas de
Claro.
progreso científico y tecnológico, y que ahora las aplicaciones van rápido, pero la generación del conocimiento básico para nuevas aplicaciones siguen llevando décadas, y eso la gente lo tiene que entender, ¿no? Por eso es muy importante el apoyo a la investigación en ciencia básica, es la que origina en última instancia todas esas aplicaciones posteriores. Luego es muy importante que se mantenga ese apoyo, y es algo que los países más industrializados y más innovadores, como Estados Unidos, como Alemania, como Reino Unido, como Japón, es algo que tiene muy claro.
Desde luego que sí. Pues Pablo, lo vamos a dejar aquí. Así que solo me queda darte las gracias por hablar todas las cosas de las que nos has hablado aquí a estas horas que son horas complicadas y que bueno, pues que estás al otro lado del charco. Son unas horas razonables, pero para los ponedores estas son horas bastante complejas. Si os habéis perdido nuestra audiencia, pues en algún momento él es Pablo Gerillo Herrero, español, valenciano, candidato al Premio Nobel de Física. Así que muchísimas gracias y mucha suerte para que ojalá algún día ganes el Premio Nobel y puedas pasarte otra vez por aquí, por poniendo las calles. Cuídate mucho, Pablo. Gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo. Y nada, encantado de haber hablado contigo, con vosotros, y sí, a ver qué pasa.
Gracias, hermano. Que vaya todo muy bien. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. Que colorear en los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás, la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás.